En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
me dijo dos nombres con dos personas. Yo salgo por ahí a las 9:30.
Crónicas de la Noche Roja. Capítulo segundo. La víctima. Johnny Alonso Orjuela, fundador de los supermercados Surtifruber de la Sabana, fue asesinado el 20 de octubre del 2016 a las 9:35 de la noche en una calle un poco inhóspita, la 178 con autopista norte en Bogotá, un barrio en Nueva Zelandia, un andén oscuro al frente de una fábrica de ropa industrial donde esperaba a alguien. Una misteriosa mujer, 4 disparos en medio de la noche y al menos 2 lo hieren de muerte, uno en la cabeza y otro en el pecho. Aún no sabemos si un tercero llegó a impactarlo. ¿Quién lo mató? Esa sigue siendo la gran pregunta, la más sencilla, la más aterradora. La escena del crimen quedó perfectamente delineada en varios croquis, fotografías, mediciones. Las pruebas materiales son el espíritu de la verdad. Los testigos pueden desaparecer. Lo humano es falible y sujeto a cambios. La prueba material, en cambio, es terca y conserva su verdad. No es difícil imaginar a un fiscal dedicado a este caso mirando obsesivamente esas fotos, esos croquis, esos videos, hasta muy tarde en la noche, en su oficina. Lo veo casi como un personaje de novela. El foco de una lámpara sobre el escritorio repleto de recortes, un cuaderno de notas, lápices de varios colores. Podría ser el inspector Maigret que tanto le gusta a Andrés. 4 disparos. Uno de ellos, por cierto, se clavó en el paral trasero de la camioneta Toyota de Johnny Alonso. En las fotos se ve el hueco de la bala, lo que quiere decir que no era un carro blindado. Extraño que alguien tan expuesto y sobre todo tan rico ande solo y en un carro normal. Bueno, esa noche él iba a lo que iba y lo peor es que ni un blindaje lo hubiera salvado, porque venía a pie caminando por el andén cuando los sicarios lo interceptaron para matarlo. Ese hombre y esa mujer. Las imágenes de la cámara de video que los captó borrosas le dan dramatismo a la escena. Los asesinos están ahí, pero no se distinguen bien, son sombras. El cuerpo de Johnny Alonso cae al suelo estrepitosamente y parece incluso rebotar. Los muertos ya no sienten dolor, o tal vez la muerte, que podría ser el supremo dolor, anula a todos los demás. Esto no lo sabemos, no lo podemos saber. Surgió también una hipótesis que explicó el homicidio por razones exclusivamente pasionales. Según esto, Johnny Alonso tenía una relación con la esposa de un esmeraldero, no identificado, pero muy peligroso. Algunos familiares y amigos confirmaron esa relación, que habría sido descubierta por el marido al encontrarle a su mujer una serie de fotografías comprometedoras. El hecho probable de que uno de los disparos fueran los genitales reforzaba esta hipótesis. Porque Johnny era un gran seductor, un mujeriego, un hombre con varias vidas sentimentales sobrepuestas. ¿De dónde viene todo esto? Miremos con más detenimiento la vida de esta víctima, de Johnny Alonso Orjuela, este joven empresario rico, arriesgado, de origen humilde, que cayó esa noche, atravesado por al menos 2 balas. Hay que tratar de ver a ese niño en el Huila de los años 70. Su padre, don Marco Fidel Orjuela, muy probablemente de familia conservadora, es un campesino de clase media, propietario de una finca y que vive de la agricultura. Sobre él hay cierto misterio, pues desaparece y no es mencionado nunca en los artículos de prensa que hablan sobre el crimen. Ese padre, cuya influencia tanto mencionó Johnny, se convierte en una nebulosa. Nadie le preguntó nada, no aparece siquiera su foto, es extraño. Alonso tiene además un hermano pequeño, Freddy Alejandro, 10 años menor, al que protegerá como si fuera su propio hijo, al punto de entregarle en el 2002 el 45% de su empresa. Y está la madre, claro que es otra sombra, y dos hermanas de las que poco sabemos, nadie las menciona. Una vida disciplinada entre La Plata y Neiva, y tal vez el pueblito de Acevedo al sur del departamento, aunque esa zona era la más peligrosa por la cercanía con el Caquetá. La escuela, trabajo en la finca, pocos juegos. El mismo Johnny Alonso dijo que a su papá no le gustaba que él andara por ahí en grupito con otros niños. Nada de jugar fútbol o al trompo. El niño Orjuela debía estar en la casa con su familia, trabajando en el campo o estudiando. Esas eran las dos posibilidades. Una infancia semicampesina y semirural de clase media. Oraciones, disciplina, ver a los trabajadores amanecer y anochecer en el campo. La extorsión se vuelve moneda corriente y todo eso empieza a acercar a la familia Orjuela. Al parecer su padre es efectivamente extorsionado y las amenazas suben de tono, así que la familia, aterrorizada, decide marcharse. Difícil, triste decisión, pero el miedo en el fondo es el que nos protege. Lo mejor es estar vivo, siempre. Y en la Colombia de esos años era preferible no jugar con fuego, incluso en la de hoy. En ese momento Johnny Alonso tiene 14 años y su hermano Freddy 4. Las dos hermanas y la madre están ahí, pero de acuerdo a los estrictos protocolos del campo, ahora es él, el hijo mayor, el varón, el que debe echarse la familia a cuestas y sacarla adelante. El padre aquí parece disolverse en el aire. Hay que emigrar hacia zonas seguras, buscar apoyo de la familia, y es cuando surge la idea de Chía, en la sabana de Bogotá. Allá estaba el tío Parmenio Pardo, hermano de la madre y única ayuda posible.
Mirar por el ojo de la cerradura es algo impropio de una persona educada. Pero, si no lo hago, ¿cómo voy a saber qué le pasó a Calimán?
¿Quieres saber si Solín encontró o no a Calimán? Prepárate, porque Calimán, el hombre increíble, llega con todas sus aventuras este 1 de febrero a las 7 de la noche. Y podrás escucharlo en Radio Nacional de Colombia y por RTBC Play.
Por eso Chía será el centro de operaciones y de la vida de Alonso Orjuela. Parmenio Pardo, su tío, fue un personaje importante para él. Al igual que su padre, consideraba que el trabajo es la única razón de ser. Por eso su ayuda a los Orjuela estuvo siempre condicionada por el trabajo. Nada se da gratis, no señor. Hay que trabajar para ganarse las cosas. Esta filosofía típica del que emigra y hace empresa se meterá en la cabeza de Johnny Alonso y quedará como esculpida en mármol dentro de él. Él mismo lo dijo. El propio Alonso, siendo ya un empresario consolidado, cuando el diario económico La República le pidió un consejo para los jóvenes que comienzan.
Un consejo para las personas que deseen hacer empresa, muy importante yo pienso, es la constancia y la dedicación. ¿Ya? Hay veces queremos hacer empresa, pero pensamos que hacer empresa se logra de la noche a la mañana. Y no, todo tiene una cuota de sacrificio y esa cuota de sacrificio tiene una constancia día a día, minuto a minuto, segundo a segundo y una dedicación permanente.
Pero volvamos a su propio inicio, en esa lejana Chía de los años 80. Johnny Alonso se dio cuenta de que en el supermercado de su tío, el Rolly, había una esquina libre al lado de la entrada. Entonces le pide autorización para vender ahí y compra una caja de manzanas chilenas. Las vende todas el primer día. En los días siguientes vende manzanas, duraznos, 2 cajas, 3 cajas, 1 docena. Las vende. Johnny tiene algo, como si pudiera ver lo que los demás no ven. Esa esquina de las frutas Frescas empezó a prosperar y cada vez el joven traía más cosas. Con su bicicleta de los domicilios, empezó a hacer desvíos para recoger productos frescos directamente de los campesinos, de los alrededores y venderlos ahí. Se ganó su confianza y le entregaban lo que él pedía, al principio pocas cantidades. Así pasó el tiempo, cerca de un año, y el tío Parmenio empezó a ver la actividad de Johnny como algo más que una ayuda para el sobrino. Estaba produciendo plata. Hay pocos documentos que describan en detalle la vida de Alonso en esos años, y las personas que lo conocieron están hoy tan impresionadas aún por el asesinato que prefieren guardar silencio. Pero la vida se parece a la vida, y podemos suponer que Johnny trabajó de sol a sol llevando sus frutas y verduras frescas en bicicleta de una esquina a otra de Chía. Acabaron los años 80 y en los 90 ese negocio siguió prosperando. Hay un momento en el que probablemente el tío Parmenio le pide un alquiler y una parte de sus ganancias. Algunos dicen incluso que, pasados un par de años, Johnny Alonso le compró a su tío el supermercado Rolly. Otros aseguran que él y su tío se pelearon y que gracias a eso Alonso se independizó. Son versiones de la vida. ¿Cuál será la verdadera? Sabemos, eso sí, que más adelante el tío Parmenio fue gerente de uno de los surtifruber del norte. Luego entró a la arena política y acabó siendo concejal de Chía. Hoy Parmenio vive en Estados Unidos y pertenece a una comunidad cristiana evangélica. Pero lo cierto es que en 1997, 12 años después de su llegada a Bogotá, Johnny Alonso se va a la zona del Parque Ospina en Chía y abre finalmente el primer surtifruber de la sabana.
Somos una empresa orgullosamente colombiana, del campo a la ciudad, los frutos más frescos que nuestra tierra nos da.
Precios y calidad.
Trabajamos día a día, ofrecemos calidad, bienestar a tu salud.
Surtifruber de la sabana.
Surtifruber de la sabana.
El mito dice que el día de la inauguración había cola para entrar y que la apertura se retrasó 2 horas porque el sistema de las cajas registradoras se cayó. Pero la gente esperó pacientemente afuera y cuando al fin abrieron las puertas, una muchedumbre se abalanzó sobre los productos. Hay algo mágico, una especie de inteligencia no verbal que lleva a ciertas personas al éxito, como si supieran leer en el aire cosas que los demás no ven. Alonso ocupó un nicho que estaba vacío y que al parecer todos esperaban, o tal vez inventó ese nicho. La idea sencilla al fondo de su negocio de verduras y frutas consistía en eliminar los intermediarios. Iba a comprarle al campesino y luego lo vendía en su mercado. Así todos ganaban más. De ahí le vino la exitosa idea de tener surtidores exclusivos y desarrolló este esquema hasta su muerte. El que sembraba y cosechaba para Surtifruber estaba protegido, pues le enviaba agrónomos y semilla, pero cuidado, solo podía venderle a Surtifruber, a nadie más. Había absoluta exclusividad. Ahora bien, su concepto de la empresa tenía otra característica innovadora. Johnny Alonso siempre vio que las secciones de fruta y verdura de los supermercados eran espacios de poco aseo, mucho polvo, moscas, tierra. Desde un principio pensó que esto depreciaba el valor de los productos del campo y decidió que en el suyo todo sería reluciente. Una especie de joyería para las frutas y verduras. Y tuvo éxito. De ahí en adelante su vida sería correr y correr siempre hacia arriba, por esa misma avenida, ya libre de obstáculos. Pero claro, libre de obstáculos, veamos. Un éxito tan fulgurante en la Colombia de finales de los años 90 ponía a cualquiera en la mira de la delincuencia. Y así en el 2002 debió irse a Panamá para evitar extorsiones. Fue en ese momento cuando le cedió el 45% de la empresa a su hermano Freddy. Fueron unos años complicados y el país estaba en carne viva. Andrés y yo conversamos con Francisco Pavón, periodista, quien conoció a Johnny Alonso en el 2004 y estuvo cerca de él durante varios años.
Él tenía mucho carisma para hacer lo que hacía. Si tú lo hubieras conocido, era un tipo jovial, alegre. Él era serio a pesar de todo, pero era jovial, era muy alegre y muy abierto, a pesar de que él siempre, desde que ya empezó a tener, a amasar su fortuna, empezó a ser amenazado. Él siempre estuvo amenazado.
¿Las amenazas provenían siempre de las FARC o de otro tipo de...?
No, ya digamos que su problema del desplazamiento no, ya no hacía parte de su vida. Sobre todo era mucha delincuencia común que lo boleteaba.
El mismo problema de tantos empresarios, las extorsiones. Pero la personalidad de Johnny Alonso se sobreponía a todo esto. Era una persona alegre, amigo de sus amigos. No era buen bailarín, le gustaba el whisky Old Parr y ocasionalmente el tequila. Era generoso, pero sin ser botaratas. Le gustaba comer bien, sobre todo comida criolla, porque su origen popular se mantuvo y lo conservó en sus preferencias de hombre rico. Como ya vimos, era muy mujeriego, y ese fue al final su talón de Aquiles. Su gran carisma consistía en ser un joven y exitoso empresario. Un gran atributo y probablemente lo que desencadenó la tragedia.
Sí, sí se notaba que él era muy coqueto. Entonces le pasaba a una mujercita así al frente que le gustara y eso, se le iban los ojos. Era demasiado cortés con una mujer, demasiado. Entonces le agarraba la mano y la invitaba a tomar café, que no sé qué. Nunca lo vi coquetear con las empleadas, pero hasta donde tengo entendido, él tuvo relación con dos cajeras.
El asesinato pasional sería entonces una consecuencia trágica de esta larga y exitosa vida. ¿Quién es esa peligrosa amante, esposa de un esmeraldero? ¿Fue ese el verdadero motivo? El escenario del crimen podría darnos algunas pistas. Andrés sabe esto mejor que nadie.
Cuando hay un homicidio, sobre todo en las investigaciones de homicidio, la prueba técnica es fundamental. Parte de una premisa que algún criminólogo profesor mío me decía: las personas mienten, las cosas no. ¿Eso qué significa? Significa que cuando tú tienes un sicario, hay unas condiciones, primero, de disparo. Disparar un arma de fuego no es fácil, y dispararla a una distancia corta no es fácil. Es decir, acertar implica tener nervios de acero, saber, etcétera, etcétera. Por eso es que son diferencia entre un asesino cualquiera y un sicario. Entonces, la manera en que dispara, ¿cierto? Las armas, cuando tú disparas un arma, el arma tiende a irse hacia arriba. Entonces, el sicario baja normalmente en una línea perpendicular cuando dispara. Cuando les están enseñando, eso es lo primero que hace. Y lo otro es que son muy se disparan muy cerca. Entonces, casi siempre uno encuentra tatuaje dentro del cuerpo, el tatuaje natural, pues, del arma de fuego. En este caso, la información de prensa que nosotros recibíamos hablaban de 4 impactos, de 4 tiros, 3 impactos, pegados uno en la cabeza, uno en el pecho y el último en los genitales. De hecho, el de los genitales dio para que algún medio de prensa especulara diciendo que podía ser un tema de venganza, etcétera, etcétera. Tema que no es muy común en las historias de sicariato. Es decir, los homicidios pasionales casi siempre, por lo menos en Colombia, se resuelven directamente por la víctima y no siempre con un nivel de planeación. En este caso, parecería, pues, todo un acto de planeación.
No te pierdas todos los martes un nuevo e impactante capítulo de Crónicas de la Noche Roja en RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Crónicas de la Noche Roja.
Vaya, esta sí que es una noticia sorprendente.
¡Ay, señor!
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín a partir del 1 de febrero a las 7 de la noche en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTVC Play.
Y en el próximo capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
Mauricio Parra Rodríguez, y creemos que ese tema financiero, ese tema de bienes, fue el móvil de este homicidio.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play con el apoyo de Radio Nacional. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Juliana Cuervo creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla, de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast editado por Germán Ricaurte y finalizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido y mezcla final de Javier León.